Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
¿Cómo te va?
Buen mediodía, David, para ti. Buen mediodía también para quienes nos están escuchando. Mil voces número 101, ¿no? 101.
Un mil voces muy especial y atípico también, si se quiere.
Exactamente, los estamos transmitiendo, estamos compartiendo esta transmisión desde Brasilia, desde la capital de Brasil, donde estamos contigo, quien les habla, Ignacio Sirio, y con David Matteoli también, desde hace unos cuantos días, participando en esta convocatoria, haciendo la cobertura, ¿verdad?, de esta convocatoria de la FAO para lo que van a ser las directrices para las normativas internacionales vinculadas al tema de la tenencia de la tierra y la reforma agraria. Y específicamente dijimos directrices que en el título son voluntarias, pero que justamente todos estos días, compartiendo los debates previos que se dieron las organizaciones y los movimientos sociales, uno de los objetivos es que las mismas no sean voluntarias, precisamente, ¿no? Que tengan carácter vinculante o que fuercen a los estados de alguna u otra manera a establecer políticas claras y que no queden libradas a la voluntad política de cada uno de los gobiernos.
Y justamente fue una semana bastante agitada en el sentido de bastante polémica, no, pero hubo bastante debate en todos los grupos hasta último momento, ya directamente cuando se estaba haciendo la declaración final, había reclamos o inquietudes que pretendían corregir dentro de la misma declaración.
Idas y vueltas. Precisamente a esta hora, a la hora que está saliendo Mil Voces, siguen los debates en el Palacio de Itamaraty, que es la sede de la diplomacia, de la Cancillería del Brasil. Vamos a aclarar un poco todo esto que nos trajo por acá también, David. Se trata de que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, abrió una ventanita de participación acá a través de reuniones regionales, y en este caso estamos hablando básicamente de América Latina, de Sudamérica, aunque se ha hecho por parte de la FAO un manejo un poco raro, se ha dejado a la gente de América Central para una próxima consulta, lo cual no es compartido por parte de las organizaciones, justamente porque las problemáticas son comunes. Esto se viene realizando en el día de ayer jueves y hoy viernes 21 de mayo en el subsuelo, en una de las varias salas de conferencia que hay en el Palacio de Itamaraty. Pero los días previos justamente las organizaciones se reunieron para ir todas con una posición en conjunto, que terminó, como vos decías, en una declaración final muy trabajada y que, bueno, plantean algunos de los elementos de por dónde tienen que pasar las normativas de la FAO sobre tenencia de la tierra, uso de la tierra y de otros bienes naturales. Esto nos ha dado la oportunidad, David, de estar compartiendo toda esta semana con, delegados de más de 20 países, unos 100 delegados en total, aquí mismo en la sede de la CONTAG, de la Confederación de Trabajadores en la Agricultura de Brasil. Y bueno, por supuesto hemos venido compartiendo con los amigos de Radio Mundo Real, que consultan nuestra página, algunos de los testimonios, incluso con algún video también, ¿no?
Es verdad, hemos incursionado en la etapa del video nuevamente, por suerte, bienvenido sea y que se mantenga. Pero también en el programa de hoy, Mil Voces, vamos a estar compartiendo algunos testimonios que no han sido publicados y que serán publicados
en su oportunidad,
pero bastante ricos en cuanto a historias de vida y a situación del día a día, bastante similares por un lado y distantes por un tema geográfico, pero también muy muy cercanos en la realidad.
Uh-huh. Este Mil Voces de hoy, David, tiene un agregado que fue la movilización del día de ayer, jueves 20 de mayo, a las puertas de la embajada cubana aquí en Brasilia. Para ese día, bueno, un grupo de exiliados cubanos había anunciado una movilización con todo este tema que se ha dado tanta trascendencia, el tema de los presos de conciencia, las huelgas de hambre. En definitiva es una gran mascarada para ocultar otro tipo de intenciones hacia Cuba. Bueno, la CUT, nada menos, la Central Única de Trabajadores del Brasil, la Vía Campesina de acá de Brasil a nivel internacional, por ejemplo, por nombrar algunas organizaciones, luego había muchas organizaciones de residentes cubanos aquí, por ejemplo de estudiantes, se movilizaron frente a la Embajada de Cuba acá en esta capital, que también haremos algún comentario de lo que hemos visto, de lo que hemos caminado. Hemos caminado mucho, pero hemos visto poco, porque uno camina y las distancias son muy grandes también en esta Brasilia de diseño tan futurista en su momento, hoy quizá un poco alicaída o un poco con contrastes.
Pero que mantiene
su
originalidad.
No, por supuesto.
Pero volviendo a la marcha del 20 de mayo, tuvimos la oportunidad de hablar con
Tirso Sáenz,
que es el presidente
del grupo de la colonia cubana aquí en Brasilia.
Uh-huh. Y bueno, lo tenemos aquí para compartirlo con ustedes.
Así que bueno, damos comienzo al Mil Voces con todos estos contenidos y bien, y otros más que iremos agregando en este programa. Desde Brasilia, entonces, repetimos, en lo que es la cobertura de Radio Mundo Real, en exclusivo de lo que es la consulta de FAO sobre directrices hacia la reforma agraria. Por supuesto, nosotros hemos estado compartiendo y cubriendo y registrando la voz, el debate, el posicionamiento de las organizaciones y los movimientos sociales. Hoy se hicieron presentes y ayer también ya se habían hecho presentes las contrapartes de los distintos gobiernos, en que también se ven diferencias a veces entre el discurso oficial y la práctica. Pero bueno, eso habrá chance también de compartirlo en el Mil Voces de hoy y luego también en los distintos reportes que vayamos publicando en Radio Mundo Real.
Yo trato de quedarme con la nota que vamos a presentar ahora y vos se mete.
Me voy. Vio que este clima seco que estamos viviendo acá me hace un poco explayarme un poquito acá en la... Pero
licencia poética, como le dicen.
Algo de eso.
Bueno, vamos con la nota de Tirso para arrancar y después seguimos.
Perfecto, a las puertas mismas de la embajada cubana, en el día de ayer, en la mañana de ayer, entrevistamos a Tirso Sáenz, desde hace 13 años viviendo aquí en Brasilia, bueno, y presidente del Comité de Residentes Cubanos aquí en la capital de Brasil.
Resido en Brasil hace 13 años, estoy casado con una brasileña, pero mi corazón sigue siendo cubano y revolucionario 100%. Yo tuve inclusive el privilegio de trabajar con Che Guevara 5 años, con él cuando él era ministro de Industrias en Cuba. Yo era uno de sus viceministros.
¿Y reside aquí en Brasilia?
En Brasilia mismo. Yo soy aquí el presidente del capítulo de Brasilia de la Asociación Nacional nacional de cubanos residentes en Brasil.
¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué hay una movilización, bueno, aquí de la CUT, de la Vía Campesina, de una serie de organizaciones que estaban concurriendo a una convocatoria de la FAU, que también se han acercado a manifestarse, a movilizarse frente a la embajada cubana?
Hay un grupo pequeño de cubanos que están contra la revolución, apoyados por algunos políticos también conocidos, diputados federales, etcétera, que anunciaron que hoy harían una manifestación contra Cuba, contra la revolución, frente a la embajada. Entonces nosotros estamos aquí para responderle, no agresivamente, más para mostrar de que aquí no solo hay cubanos que residen aquí, que están con Cuba, sino que hay muchos brasileros. Y hoy aquí hay, bueno, uruguayos, bolivianos, argentinos, etcétera, que han venido a mostrar. ¿Por qué hoy? Porque 20 de mayo fue la fecha en que los americanos permitieron que Cuba fuera una república, entre comillas, independiente. Y fue en 1902. Y entonces le toman esa fecha como la independencia de Cuba, que no fue. A partir de ese momento, con una enmienda Platt en la Constitución cubana, con una base de Guantánamo impuesta, con la amenaza y realización de tres intervenciones en Cuba. Los americanos después intervinieron tres veces en Cuba porque el anexo a la Constitución lo permitía. Entonces es la fecha que estas personas tomaron como referencia para hacer la manifestación hoy. Y aquí estamos.
Es significativo también la fecha que se elige, ¿no? Para ver cómo visualizan a Cuba esta gente. ¿Cómo es ser cubano fuera de Cuba? ¿Cómo se puede ser cubano revolucionario fuera de la isla?
Bueno, pues, resulta muy interesante. Yo en Cuba era un revolucionario activo. Ahora resulta que aquí hago más cosas por la revolución que en Cuba. En Cuba yo participaba, pero era todo un pueblo. Aquí, bueno, yo soy profesor de la Universidad de Brasilia, pero aquí puedo hacer cosas que son importantes. Por ejemplo, en la prensa yo escribo artículos para la prensa, yo soy investigador, y una cosa interesante, los cubanos de Cuba que escriben artículos científicos no pueden publicar en revistas americanas generalmente. Como yo estoy aquí, cada año yo tengo artículos científicos publicados en revistas norteamericanas, y lo interesante es que esos artículos tienen que ver con Cuba. Por ejemplo, hay uno que va a salir ahora que muestra la cooperación entre Cuba y Brasil en el campo de la biotecnología, que es muy importante. O sea que desde aquí se puede hacer mucho. Claro, la nostalgia es grande.
¿Nos cuenta algo más de esa colaboración Cuba-Brasil? Usted sabe que estamos participando de un encuentro de movimientos, organizaciones sociales, con motivo de una consulta de FAO, precisamente, donde ha quedado claro un poco la disputa que ha impuesto el sistema capitalista sobre la tierra, sobre los recursos naturales. Usted me habló de biotecnología, un intercambio entre Brasil, que ha tenido un proceso sin abandonar el capitalismo, y Cuba, que tiene ya 50 años de socialismo prácticamente. ¿En qué renglones se está intercambiando?
Este que yo he estudiado mucho, bueno, aquí hay en la alfabetización, en la medicina, debido a problemas corporativistas, eso se ha disminuido. Pero esta colaboración en biotecnología, que es la que yo hace años que estoy estudiando y vine a hacer en Cuba, aquí ha resultado muy efectiva. Se han realizado proyectos conjuntos para transferir tecnologías biotecnológicas desarrolladas en Cuba para acá. Pero una transferencia de tecnología muy interesante desde el primer día. O sea que tan pronto se puso en operación el proyecto, Cuba envió la vacuna completa. Una fue la estreptoquinasa, la otra fue contra el interferón alfa. Y lo primero que vinieron fueron las vacunas, para que aparecieran con la etiqueta de Biomanguinho, que es la empresa productora. Mientras tanto se iban entrenando para el envase. Y entonces Cuba enviaba los materiales y se envasaban aquí.
¿Eso durante el gobierno Lula o los gobiernos?
Durante el gobierno Lula. Y eso ha resultado muy efectivo. Inclusive hay una empresa privada interesada en una vacuna contra el cáncer que Cuba ha desarrollado, que tiene un resultado interesante. Ha sido hasta aprobada en los Estados Unidos por algunos tipos de cáncer. Eurofarma está interesada y ya está en negociación, ya está en realizando el proyecto para hacer pruebas clínicas aquí. Y una cosa que resultó muy bonita: la Organización Mundial de la Salud estaba interesada en una vacuna contra un tipo de meningitis que estaba en África, pero que no existe ni en Cuba ni en Brasil. Entonces Cuba y Brasil colaboraron juntos para producir a un precio muy favorable, a un precio del OMS, una vacuna para África, que ya se está aplicando allá. La OMS la distribuye, como inclusive ya hubo una etapa ya no tanto de interés económico, sino también de un interés solidario con los países de África para producir una vacuna que ellos no tienen. Y que las empresas transnacionales hacen una vacuna tan sofisticada que resulta carísima para usar a las empresas, no les interesa esa vacuna que es más simple para resolver ese problema de la meningitis. Y entonces se está resolviendo y a eso está caminando.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, seguimos desde la calurosa Brasilia, por decirlo de alguna forma. El sol pica igual que Montevideo y que en otras partes de América Latina.
Calurosa y seca.
Es verdad. Y verde.
Y verde, pero...
Verde y espaciosa.
Sí, sí, sí. Verde y espaciosa. Bueno, esta ciudad creada por allá por 1957, que en su momento fue realmente... Y en el día de ayer estuvimos recorriendo algunos lugares contigo, David, que era todo un símbolo de poder para Brasil, ¿no? En pleno...
De ego.
Sí,
Una caricia al ego.
Totalmente, totalmente, totalmente. Pero que tiene diseños espectaculares, realmente, que hasta el día de hoy se mantienen tan vigentes. Sí, y que tiene todos los edificios oficiales muy, muy ordenados, todos los ministerios, los tres poderes representados en el Palacio Presidencial, por un lado, Planalto, luego el Tribunal de Justicia en otro extremo de un triángulo, y en el otro extremo el Parlamento, ¿verdad? Todo ese simbolismo, y al final, digamos, de la ciudad, una ciudad que se establece un poco más linealmente, no con un centro, la residencia presidencial.
Y de toda esa modernidad, entre tanto lujo, nos encontramos con Mirta, de Argentina.
Exactamente, exactamente. Ella integra el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y la entrevistamos en el día de ayer a Mirta, bueno, pues preguntándole justamente cuáles eran las expectativas que desde el MOCAS colocaban sobre este encuentro convocado por FAO. Esta es la charla entonces con esta integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero de la Argentina.
Soy Mirta. Vengo del movimiento MNCI de Argentina. MNCI significa Movimiento Nacional Campesinos Indígenas.
¿De qué provincia de Argentina?
Yo soy de Santiago del Estero. Ahí tengo una organización que soy de ahí yo, MOCASE, Vía Campesina.
Compañera, todo este tema que hemos estado discutiendo estos días, De la disputa por el tema de la tierra, por los recursos naturales y también el cambio climático en el caso de sus comunidades, ¿cómo lo ha afectado? ¿Cuál ha sido un poco los casos que usted me pueda relatar?
En mi comunidad, en la provincia de Santiago del Estero, están pasando muchos casos gravísimos con el cambio climático, y el cambio climático viene de los desmontes. O sea, de que voltean mucho los montes nativos y siembran soja transgénica. Entonces, no hay ni un reparo del monte natural. Por más que sea calor, hace mucha calor, y cuando hace mucho frío, hace mucho frío. Entonces, no es como los años anteriores. Y afecta mucho eso. Está muy contaminado con las grandes fumigaciones que hay, con los agroquímicos que fumigan con los aviones, con los mosquitos y bueno, y etcétera.
¿Quiénes son los que cultivan esa soja? ¿Los campesinos o las empresas?
Son las empresas multinacionales que vienen de afuera y tienen testaferro en la Argentina, y son de distintas provincias que están autorizados por aquellos que son las multinacionales. Y ahí está Monsanto, que avanzó por todo el país de Argentina, que tiene grandes oficinas, grandes extensiones de fumigaciones. Así que nosotros estamos luchando y resistiendo contra eso.
Compañera, ¿y de qué manera han sido expulsados campesinos, de repente que no tenían totalmente regularizada sus tierras, de repente eran tierras comuneras de mucho tiempo? ¿Qué situación hay? ¿Las empresas presionan para quedarse con su tierra?
Sí, hay mucha represión a los campesinos, a los pueblos indígenas. pero como comunidades campesinas indígenas estamos resistiendo contra eso. Se hace denuncia en lo judicial, equipos jurídicos tenemos y ellos están trabajando eso, pero hay que luchar día a día, hay que estar resistiendo en nuestras casas, en nuestras comunidades, contra estos terratenientes que vienen con fuerzas armadas, acompañados con seguridad, sea policías locales, paramilitares que llevan de ahí de la capital de Santiago, pagan, son todos corrupciones, como decimos, estábamos hablando ayer de corrupción, eso hay muchísimo allá en Santiago.
Al quedarse con menos tierra, al quedarse con menos agua, falta alimento en las familias campesinas de sus comunidades.
Sí, con el falta de alimento, creo que en toda la República Argentina está habiendo, se ve mucha pobreza, más en las grandes ciudades, en las zonas urbanas, que la gente no tiene un trabajo seguro, porque eran desalojados antes que habíamos estado organizados. Muchas familias han desalojado de sus tierras y fueron hacia las grandes ciudades a agrandar las villas miserias. Entonces hoy es como que falta mucho el trabajo, falta la comida, cuando no hay trabajo no hay comida. Entonces, después de estar organizado, hemos quedado resistiendo en los lugares. Y bueno, como decimos, nosotros trabajamos, luchamos y resistimos a esto y hacemos nuestros sembrados propios, nuestra soberanía alimentaria, y así alimentamos las comunidades. Pero bueno, eso no basta, muy poco, así que todos los días hay que luchar por el asunto de la salud. No hay tampoco, no es una buena salud, no es una buena educación, y en todo eso tenemos que estar resistiendo y luchando.
Compañera, usted habló de la soberanía alimentaria. ¿De qué manera esta crisis de la agricultura en base a químicos, en base a semillas híbridas, ha hecho retomar prácticas ancestrales de agroecología? ¿Hay una conciencia en los campesinos de retomar lo que es los abonos orgánicos, los enemigos naturales, todo ese tipo de saberes que parecían se habían perdido?
Sí, sí, hay mucha conciencia todavía, porque queda algo, como decimos, para recuperar, y eso estamos haciendo todos los días, construyendo eso de defender nuestra semilla, nuestra cultura y nuestra soberanía alimentaria. Todos los días se está trabajando y tenemos también, cada 15 días, cada mes, nos juntamos en centrales donde nos queda más cerca para reunirnos y comentarle a los jóvenes, más que nada. Trabajar mucho con los jóvenes, con las mujeres jóvenes y rescatar de nuestros pasados, de nuestros abuelos, lo que nos venían transmitiendo, cómo se manejaba antes y qué teníamos que comer, porque nuestros abuelos comían comidas sanas, nutritivas. Quizás vivían 100 y pico de años y no les dolía la cabeza. Hoy tenemos 15, 20 años y ya estamos en el médico. Pero todo es por estos químicos que le ponen a la comida. Entonces, en eso estamos trabajando muchísimo, rescatando eso y haciendo nuestra soberanía alimentaria. Nosotros ya tenemos una parte hecha. No es mucho, pero bueno, estamos comenzando por ahí. Tenemos una fábrica de dulce, de queso, de cabra, de todo regional, y también recuperando nuestras semillas, porque todavía había abuelos que guardaban las semillas. Entonces ahí venimos recuperando, haciendo cambios y trabajando así, ¿no? Con las mujeres más que nada, con los jóvenes.
En su caso, compañera, le pregunto, ¿Cómo surge el integrarse al MOCASE, o cómo surge su conciencia, todo esto que me está diciendo, su propia formación? ¿Cómo le llega el mensaje de la organización a su comunidad?
La comunidad nuestra ha sido la fundadora de esto, de la organización que es MOCASE. Ya vamos a cumplir 20 años ahora en agosto, y y hemos tomado mucha conciencia al juntarnos, al ver que esto estaba avanzando, los desalojos, porque antes que estábamos organizados había muchísimo desalojo, muchísimo, muchísima hambre, porque los abuelos tenían que vender todo lo que tenían para poderse ir a otro lado, porque no conocían sus derechos, entonces no los podían defender. Después, al pensar que esto no iba a ser bueno, de irse del lugar, entonces hemos pensado de organizar y de unirnos. La unión creo que hace la fuerza. Y hemos empezado a tomar conciencia que vamos a resistir. Y resistiendo, en vez vamos a lograr algo, pero sí siempre unidos y unir y reglactar, como se dice, salir a hablar con las familias que no conocen su derecho y ver cómo pensar para formar otro mundo, porque otro mundo también es posible si uno está unido, más si se une con todos los pueblos, se trata de unirse, juntarse. Asimismo, no trabajemos iguales en distintos grupos, pero sí estemos unidos por lo que queremos.
En el caso suyo, como mujer campesina, ¿qué lugar le entiende usted que ocupa la mujer campesina en ese rescate de prácticas agroecológicas, en esa resistencia desde las comunidades a todos estos fenómenos que tienen que ver con el capitalismo?
Yo creo que la mujer campesina tiene un papel que cumplir, y tanto así como al hombre también, todos por iguales, ¿no? La mujer tiene que estar en esos espacios, también ocupando el lugar que ocupa un hombre. Yo creo que eso no tiene que haber diferencia. Y la mujer siente más así a su madre tierra, de defenderla, a su propia semilla, a su propia cultura del pueblo, de poder tener algo mejor para el futuro que viene y las generaciones. Porque nosotros somos madre y sentimos cuando tenemos un hijo adentro, y yo creo que la madre tierra también lo siente cuando nacemos nosotros, porque ella nos da nuestra vida. Yo creo que la mujer, como campesina, como indígena, la respetamos por eso, ¿no? Y es un compromiso. Y hacia la soberanía alimentaria, creo que las primeras que estamos somos nosotras. No porque yo sea mujer, pero sí que tenemos que estar, defenderla, a la semilla nativa, defender lo que es cultura de los pueblos, ¿no? Y luchar juntas, de cada país, de cada lugar, luchar unidas, así a la distancia, pero siempre estar informada. Y siempre en estos eventos es muy lindo, uno lleva mucha, mucha experiencia a nuestras comunidades. Esto es muy rico, juntarnos distintos países y ver distintas luchas, ver distintos problemas, y a la final, cuando nos hacemos la ronda, son iguales los problemas que tenemos todos.
Bueno, volvemos en este Mil Voces Dinámico número 101 desde Brasilia, compartiendo con todos ustedes. Y bueno, recién estábamos escuchando a Mirta, ¿no? Le dije bien.
Argentina ella.
Argentina ella. Y nos vamos para el norte, bien lejos, bien separadito de Argentina, y caemos en México, en donde tuvimos la oportunidad de hablar con Marco Antonio, que es de...
Él es de Vía Campesina México, es una de las organizaciones que representan o que integran la Vía Campesina en México, ¿verdad? Un país también realmente asolado por los problemas, por la disputa, por la tierra. Hace un tiempito atrás compartíamos la cobertura desde Chiapas. También hay que hablar de la minería. Hemos también estado cubriendo lo que ha sido la represión allí en el estado de Oaxaca. en México. Quiere decir que México es un verdadero, digamos, lugar de mucha disputa, donde todos estos temas que se están conversando en esta consulta de la FAO tienen una vigencia asombrosa, ¿verdad? Así que aquí entrevistábamos en el apacible centro de formación de la CONTAC, que hasta monos tiene, que usted le ha llamado mucho la atención, los monitos.
Hay documento gráfico.
Hay documento gráfico, ya lo iremos compartiendo. Pero vamos entonces ahora sí a compartir lo que nos decía Marco Antonio de la Vía Campesina México, aquí en Brasilia, en estos días.
Marco Antonio Ortiz Salas, soy de México y nuestra organización se llama CODUC, que significa Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas. Somos parte de la Vía Campesina y de la CLOC.
¿De qué manera este avance de las grandes transnacionales, de las semillas, de los agronegocios, han afectado las prácticas cotidianas en los campesinos mexicanos?
Bueno, mira, para nosotros el tema de la modificación al 27 hizo que las transnacionales se quedaran con la tierra que era antes de propiedad social. Y dos, en el tema de los transgénicos, por ejemplo, de manera muy puntual, hoy se han metido en México con apoyo del gobierno federal, con recursos del erario público, de los impuestos que generamos los mexicanos. El gobierno ha pagado a empresas como Monsanto el financiamiento, la investigación, el poner empleados para que desarrollen maíz transgénico en México. Nosotros, en México, el tema del maíz es sagrado. Para nosotros somos país origen del maíz. Y entonces tenemos variedades y especies que se cultivan en nuestros respectivos lugares donde estamos. Quizás en unos una especie muy a la región y en otras de más desarrollo, más intensiva, ¿no? Pero finalmente son especies nativas de nosotros. Y entonces hoy con recursos del gobierno federal se ha estado financiando a empresas como Monsanto, como Cargill. ¿Para qué? Para que desarrollen maíz transgénico. Y el otro tema es que con ese dinero, con ese recurso del gobierno federal, se les ha dado a las empresas, incluido el gobierno federal, han estado repartiendo a los productores semilla para efectos de que siembren. Y hoy en México, vía un asunto engañoso, porque nunca se les dijo a los campesinos qué era, se han sembrado miles de hectáreas de maíz transgénico con apoyo del gobierno federal, con recursos de los impuestos de los mexicanos y en una actitud engañosa que hoy nos está pegando. Porque más adelante, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a hacer dependientes de la semilla transgénica de Monsanto, de Cargill, y les vamos a tener que pagar. Cuando antes nosotros los productores sacábamos nuestras cosechas, escogíamos nuestros mejores maíces y los dejábamos para la siembra. Hoy no vamos a poder hacer eso, porque además nuestras parcelas se han ido contaminando y la contaminación de eso ha generado que nuestras parcelas se vayan muriendo.
¿Nunca se les explicó a los campesinos que se les entregaba esa semilla los efectos de cruzamiento, de polinización abierta y de cruzamiento con los maíces locales?
Claro que no, nunca hubo quien nos dijera eso, nunca hubo quien nos orientara. Y hay compañeros ahí en México de ONGs que son con los que hemos ido creando conciencia o nos han enseñado qué era lo que implicaba esas semillas, la semilla Terminator, qué implicaba que se polinizaran. Entonces, pero el gobierno nunca nos explicó eso. El gobierno de manera engañosa fue y regaló una semilla que era maíz transgénico, que se le pagó la investigación a Monsanto, y eso ha contaminado hoy los maíces que nosotros producimos en México. Pero también el gobierno, con apoyos de políticas públicas, ha generando que se vaya perdiendo la tierra, propiedad social de los campesinos, y que hoy esté en manos de grandes empresas transnacionales.
¿De qué manera esta crisis de la agricultura tradicional, vinculada a un paquete transgénico, a un paquete tecnológico que incluye la semilla, los herbicidas, los pesticidas, ha hecho recuperar en los campesinos mexicanos las prácticas agroecológicas?
Bueno, mira, no, nosotros hoy desde el tema de la conciencia y la lucha y la explicación de los compañeros de ONGs, pues estamos empezando a generar paquetes que nos permitan nuevamente reactivar o retomar las prácticas ancestrales de siembra, ¿no? Que nos permitan conservar y mantener nuestras semillas. Pero la verdad es que a veces nos sentimos impotentes. porque a veces nos sentimos que somos muy pocos y que estamos solos y que estamos en un mundo donde prácticamente no nos hacen caso. Ese es nuestro dilema. Pero en ese mundo donde no nos hacen caso, además tenemos otro grave problema. Hoy el gobierno va y regala programas para el tema del hambre, ¿no? Y entonces, ¿qué regalan? Van y regalan minsas o maíz. ¿Y ese maíz dónde lo traen? Es maíz transgénico de Estados Unidos que reparten las empresas del gobierno que se encargan de dar las despensas para disque solventar el hambre, ¿no?
En ese sentido, Marco Antonio, en la búsqueda de alianzas, en la búsqueda de encuentros con organizaciones, movimientos sociales de América Latina, estamos aquí en Brasilia, en una reunión previa a la FAO. Ahora nomás hemos escuchado la voz oficial de esta organización de Naciones Unidas respecto a estas directrices, que se insiste en que sean voluntarias y que no obliguen a los estados y no sancionen a los estados que no las cumplan. ¿Cuál es la lectura desde el movimiento campesino mexicano sobre este debate que ha abierto la FAO?
Mira, a nosotros nos parece importante el debate, pero lo que nos parecería más importante es que estas directrices no fueran voluntarias, no sean como llamados a misa, que quien quiere va y quien no, no. Hoy la FAO tiene la responsabilidad histórica de corregir las cosas que mal se han hecho en nuestros países. Hoy la FAO tiene la responsabilidad histórica de que todas las políticas, la pobreza, el hambre que se ha generado en nuestros países debe de corregirla. Y entonces hoy, vía la reunión de los movimientos sociales que nos encontramos acá, nosotros esperamos impulsar las resoluciones y los acuerdos que nos permitan que las políticas se conviertan en obligatorias, que nos permitan que las políticas y las directrices que genere la FAO para los gobiernos sean de cumplimiento, no sean de a ver si les gustan, a ver si las quieren adoptar, ¿no? Sino se conviertan en obligatorias y de cumplimiento, pero sobre todo que se modifique la situación de hacer políticas que favorecen a las transnacionales, que favorecen a los grandes acaparadores de tierra en nuestros países y que favorecen la siembra de maíces transgénicos para que 4 o 5 empresas en el mundo sean los dueños de la alimentación, de qué vamos a comer, cómo vamos a comer y al rato hasta de cómo vamos a caminar.
crecer, sentirse la muerte, crecer y crecer, sentirse el amor caer y caer. Por eso escucha la voz, yeah. Por eso escucha la voz, yeah. Por eso escucha la voz, oh. Que dicen, 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 yeah. Ding ding, oh yeah. Plantas, aquí hay plantas. Acá no hay plantas, pero afuera hay plantas que suben cada vez más alto y te llevan hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. I want you to get high, so high. I want you to get high, so high. I want you to get high, so high. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. Wake up and make love. To get high, so high. I want to get high, so high. Yeah, I want to get high, so high. I want to get high, so high. Y en cada radio del barrio hacia acá suenan todas las sirenas de Radio Criminal. Este sonido te va a destrozar. Yo no voy a dejarte solo cuando empiece a tocar sudamericano. Hey, este es el cambio que te voy a proponer. Hey, no te levantes si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Hey, no te levantes si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Hey, no te levantes, no, si no vas a terminar. Empezaste a romper, hey, no te levantes, no, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper, si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Wow, yeah. Profesor Daniel Hugo Lozano, relator.
Bien, nos despedimos.
Nos estamos llegando al final de este programa novedoso, por decirlo, a distancia.
A distancia.
Del estudio a central. Mandándole un saludo a todos los compañeros que están desparramados por el globo.
Usted no va,
Argentina.
Usted no va, David, no va a tener un gesto de honestidad, de felicitar al campeón del torneo uruguayo en el fútbol.
Sí, en realidad no sé si felicitar o cuestionar un poco, ¿no? El accionar de no del cuadro, del club, sino de la parcialidad.
De la parcialidad, bueno, pero eso son cosas que pasan fuera de la cancha de fútbol.
Fuera de la cancha, bueno, no, pero felicitaciones por el logro después de 8 años de sequía.
Sí, 7 u 8 años de que el Club Atlético Peñarol, el club considerado el más glorioso del siglo XX, además, en base a estadísticas objetivas, siempre hablando, ¿verdad? Se coronara campeón de este último torneo, ya haciendo un preámbulo interesante de lo que va a ser el próximo campeonato de la Copa Libertadores de América por parte de este glorioso y luchador club de fútbol de la República Oriental del Uruguay.
Que se supo disfrutar acá vía internet con compañeros de Uruguay y extranjeros.
Sí, gracias a, vamos a reconocerle también, gracias a sus buenos oficios, a sus buenas gestiones, pudimos disfrutarlo acá.
Pasado por agua, si se quiere la pantalla, pero...
Sí, era un poco...
No, engorroso ver el partido, pero algo se entendía.
Mucha intuición fue necesaria, pero se disfrutó. Bueno, fue un gusto, David, ¿eh?
Igualmente, que se repita y nos estaremos viendo por la capital montevideana en... Programa número 102 de Mil Voces.
Cómo no. Un saludo para toda la gente que siguió este Mil Voces especial desde Brasil.
Saludos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.